La incidencia de enfermedades alérgicas ha aumentado considerablemente en los últimos años, hasta considerar a algunos especialistas en salud pública y epidemiología que se está produciendo una auténtica epidemia, ya que estas patologías afectan a casi el 15% de la población. Las generaciones más jóvenes son las que presentan una mayor frecuencia de alergias. El asma, que en los países desarrollados padecen el 12% de la población, y la rinoconjuntivitis alérgica, que es la más frecuente, se deben en la mayoría de los casos a alérgenos alimentarios, a los ácaros del polvo, al pelo de los animales, a los hongos y a los pólenes de las gramíneas. En el espacio de La Luna Sale a Tiempo, Mente y Cuerpo Sanos, nuestra médica del trabajo, María Teófila Vicente, ha realizado una entrevista para hablarnos sobre las alergias, una enfermedad que no tiene por qué aguantarse.
Buenas tardes ante todo, y hoy vamos a disfrutar con la conversación con una amiga, en mi caso, y yo pienso que una persona que les va a ser de extraordinaria ayuda, que es la doctora Carmen Pérez Francés. Ella es adjunta de alergología en el Hospital Doctor Besset de nuestra ciudad de Valencia, y pienso que nos va a dar unas claves que nos van a ser de extraordinaria utilidad en lo que es el manejo de algo que estamos padeciendo ahora, de las alergias. Buenas tardes, doctora Carmen.
Hola, buenas tardes, Teo.
Lo primero que te quería preguntar, y me voy a permitir el lujo de tutearte, es si este tema de las alergias, bueno, parecía obligado hablar de alergias en primavera, estamos en abril, ¿es correcto hablar de alergias en abril, mayo, o ahora tendríamos que extender un poco ese plazo a más meses? Porque parece que en los que no somos alergólogos en nuestras clínicas estamos apreciando esa sintomatología de una forma más o menos continua durante todo el año.
Podríamos decir que hablar de la alergia en primavera es un tópico. Nosotros tenemos un patrón de sensibilizaciones que sí que es un poquito más estacional por el tema de los pólenes, lógicamente, pero esa estacionalidad no es tan exagerada como, por ejemplo, puede suceder en Andalucía, donde el paciente está bien en abril y en mayo se ponen decenas de miles de personas con síntomas por el olivo, o en Castilla-La Mancha, o en León, o en Valladolid, donde hay un patrón de alergia muy monotemático, pueden ser las gramíneas en Castilla, el olivo en Andalucía, entonces ahí sí que la gente tiene una época muy definida. Lógicamente, también tenemos pacientes alérgicos al polen, pero estos pólenes tienen una polinización menos abrupta y más sostenida en el tiempo. Y entonces tenemos el polen predominante en nuestra zona, puede empezar en febrero, puede acabar en julio, se reactiva otra vez en septiembre y octubre, entonces tenemos, hay un polen que es la parietaria, que hasta ahora es el más frecuente en nuestra zona, que puede estar 9 meses al año. Entonces eso hace que no tengamos una estacionalidad tan definida. Tenemos síntomas prácticamente todo el año, un poquito más en primavera, también un poco menos que en primavera, pero también un pico en otoño por los sensibilizados a los ácaros, pero no hay ese todo o nada que se observa en otras comunidades. Nosotros tenemos una sintomatología continua, y en concreto luego, pues este año estamos observando que debido a la sequía el incremento de los pólenes, que siempre se nota un poco, no tanto como en otros sitios, pero se nota, este año está siendo muy muy suave. Yo no he visto todavía, estamos a 29 de abril, un paciente rematadamente mal por su alergia al polen.
Carmen, ahora vamos a hablar de números. Ya sabes que a los médicos cada vez nos gustan más los números, y yo creo que además nos objetivan mucho lo que es la realidad clínica. Si tuviéramos que hablar de prevalencia de afectados, ¿entre qué cifras nos moveríamos en nuestra comunidad? Y si esas cifras, también te pregunto, difieren mucho de las cifras a nivel nacional.
Probablemente las cifras de prevalencia son las mismas que a nivel nacional, lo único que las sensibilizaciones, en cuanto a alergia respiratoria, por supuesto, cambian con respecto a otras provincias. Yo creo que debemos de estar entre un 5% de pacientes asmáticos, sobre un 16-20% de pacientes con rinitis, en cuanto a patología respiratoria, y luego los porcentajes de alergia a fármacos o de urticaria son iguales que en el resto de España. Por un 2% de la población presenta una urticaria crónica, un 10-15% a lo largo de su vida presenta una urticaria aguda, y luego quizás un 2% de gente a lo largo de su vida tiene un problema con un fármaco. Creo que es lo mismo que en el resto de España, solamente que en concreto por la alergia respiratoria cambian las sensibilizaciones.
Te he oído hablar de una cosa que creo que tiene muchísimo interés. Cuando hablamos de alergia respiratoria hablamos de rinitis y hablamos de asma, no como dos cosas independientes, ¿verdad?, sino como una misma cosa con síntomas en distintos tramos de nuestro árbol respiratorio. ¿Es así?
Sí, un 80% de pacientes asmáticos tienen rinitis. rinitis. En cuanto al tema de la rinitis alérgica, se estima que también la persona con rinitis alérgica, cuando se hace un seguimiento a largo plazo, es más probable que acabe desarrollando asma. Tampoco al 100%, no alarmemos a la gente. Quizás de esos pacientes con rinitis alérgica, entre un 20 y un 30% probablemente pueden acabar desarrollando un asma. Es un proceso que afecta a todas las vías respiratorias, superiores e inferiores, y que en algunos pacientes se manifiesta con manifestaciones nasales, en otros se manifiesta con manifestaciones bronquiales, y en un importante porcentaje con ambas manifestaciones. Pero el proceso inflamatorio es común a toda la vía respiratoria.
Otra pregunta que te quería hacer, también un poco de la observación clínica que vemos fuera del mundo de la alergología. ¿Crees tú que los pacientes alérgicos en general, y sobre todo con alergias respiratorias, que parece ser que son las más llamativas, aunque hay también en otras, sobre todo las dérmicas también son muy llamativas, pero sobre todo los pacientes con alergias respiratorias, ¿crees tú que demandan asistencialmente en la cantidad en que realmente esta patología se da dentro de la población general? ¿Hay una demanda asistencial acorde con el número de casos?
A mí me parece que la gente que tiene síntomas de rinitis es un motivo frecuente de consulta, y la nariz es un órgano, no es de gravedad, pero sí que es de una mala calidad de vida, y por tanto esa gente yo creo que consultan bastante. Pero tengo la impresión de que la gente con asma no consulta lo suficiente, que es una patología todavía o una enfermedad todavía infradiagnosticada. Que la gente dice, yo cuando me constipo tengo pitos, yo tengo bronquitis agudas, yo me resfrío mucho, yo me ahogo y de vez en cuando tengo pitos. Nadie le ha puesto la etiqueta de lo que es. Hay mucha gente de esta que tiene asma, que se beneficiaría de ser diagnosticada de asma y de recibir el tratamiento adecuado, porque hoy en día los tratamientos de la enfermedad asmática han cambiado mucho y en una gran mayoría de los casos se consigue una excelente calidad de vida.
Carmen, ¿crees tú que la enfermedad se catalogaría como una patología crónica que cursa a brotes y que por ello tendría que llevar un tratamiento más o menos continuado con modificaciones en ese tratamiento en los periodos de crisis, o solamente tratar las crisis?
En el caso de la patología asmática, excepto un grupo de estos pacientes, que son aquellos con síntomas muy ocasionales, que sí que llevan un tratamiento cuando les hace falta, en el resto de los casos se considera de suficiente importancia como para que lleven un tratamiento mínimo continuado, que hoy en día tiene muy pocos efectos secundarios. Entonces sí que un importante porcentaje, quizás un 60% de los pacientes asmáticos, deben de llevar tratamiento continuado. Y luego aparte incrementarlo en el caso de las crisis por los factores desencadenantes, una exposición al alergeno, una infección respiratoria. Entonces en ese caso necesitan incrementar el tratamiento, pero sí que nos seguimos resistiendo quizás a no dar tratamiento continuado para la enfermedad asmática.
¿Crees tú que el control que llevan estos pacientes es el adecuado, o en general hay tendencia a abandonar el control en el tiempo? Y también lo mismo respecto a la información. ¿Crees que la población general está suficientemente informada respecto a esta enfermedad y especialmente los afectados?
Yo creo que el paciente asmático es más fiel a una asistencia continuada que el paciente, por ejemplo, con una rinitis. El paciente con rinitis sí que cuando se encuentra mejor deja de acudir a la consulta. Pero el paciente con asma sí que es bastante fiel a su médico. Yo tengo esa impresión. Fiel a su médico, eso no quiere decir que sea fiel al tratamiento, es muy diferente. Intentamos hacer el tratamiento adecuado en función de la gravedad del paciente y el seguimiento adecuado. Hay gente que lo vemos una vez al año dándole la puerta de que si se ponen mal vuelvan antes, y hay gente que la necesitamos controlar cada dos meses. Creo que está esto bastante bien hecho, bastante estandarizado.
¿Qué consejo, para finalizar un poco la entrevista, le darías a estos pacientes que están en un número muy importante en la comunidad valenciana, afectos, alergias de algún tipo, para que pueda llevar un control y una vida lo más normal posible?
Pues que planteen, primero de todo, ese problema a su médico de cabecera. Ese médico de cabecera, seguro que en un medio plazo, aunque no lo haga al principio, porque también necesita estar seguro de qué está hablando el paciente, lo va a remitir al especialista. Creo que los especialistas en España en general, y hablo de los que más conozco, son los de la Comunidad Valenciana, tenemos un buen nivel para tratarlos. Y entonces simplemente dejarse llevar, asistir a la consulta, seguir el tratamiento, pero plantear las dudas de la enfermedad al alergólogo, plantear las dudas sobre el tratamiento y sobre la enfermedad. Yo creo que la base es, no tengo por qué aguantarme, puedo solicitar ayuda y voy a obtener ayuda. Es el consejo que les daría.
Sobre todo, muchísimas gracias, y desde luego ya lo habrán podido apreciar los oyentes y yo que estoy haciendo la entrevista, tenemos una suerte inmensa en la Comunidad Valenciana de contar con doctores con esta especialización y esta formación, como la doctora doña Carmen Pérez Francés, que realiza, como ustedes saben, su labor habitual en el Servicio de Alergología del Hospital Doctor Peset. Muchas gracias, doña Carmen.
Gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado. Gracias.